A ese binomio madre-hijo, madre-hija, y acompañar a todas las personas en su vida reproductiva. Este contexto de pandemia obligó al sistema de salud a rever protocolos para poder brindar asistencia, y son los licenciados y las licenciadas en obstetricia que están facilitando el acceso a la atención de calidad cuando realizan el control prenatal, cuando realizan el trabajo de parto. Si bien nuestra profesión cambió a lo largo del tiempo, hay algo que no cambió nunca, que es nuestro compromiso y nuestra entrega.
Murió César Sigliuti, presidente de la comunidad homosexual argentina. Tenía 63 años y fue pionero en la lucha por los derechos de la comunidad LGBTI en nuestro país.
Río Negro.
Trabajadores temporarios del sector gastronómico y hotelero piden ser incluidos en el ATP. En diálogo con la 750, Emiliano Genín, representante del rubro en Bariloche, se refirió a la crítica situación que atraviesan.
El personal temporario y eventual ya está entrando en una suerte de depresión por no saber cómo afrontar las deudas que se están acumulando día a día. Hoy una familia poder salir de la deuda que entró en esta pandemia y le va a llevar posiblemente entre 10 y 12 meses más. Hoy lo que estamos pidiendo es la inclusión urgente en el ATP, sea trabajador temporario o eventual de cualquier temporada, y con un retroactivo, porque hace 5 meses que hay gente que no cobró un centavo.
Córdoba.
El daño de los incendios es irreversible, así lo aseguró Gabriel Gasparuti, subsecretario de Gestión del Riesgo y Protección Civil de la Nación, en diálogo con AM750, y destacó el accionar de la justicia en esa provincia.
Hoy había un pequeño foco allí al sur de Córdoba capital, pero bueno, había incendios también en Río Cuarto que fue controlado rápidamente. Yo lo que le quiero decir, lo que yo vi del aire es tremendo, el pan de azúcar totalmente quemado, la ladera noreste del Uritorco también con un incendio tremendo, la zona de la cumbre hemos estado recorriendo con el ministro Juan Cabandier, ministro de Medio Ambiente. Hemos recorrido por aire y por tierra y los daños y viviendas enteras quemadas, daños de la infraestructura, de red eléctrica, red de agua, alambrados. La verdad que hay muchas viviendas quemadas con un daño tremendo, ¿no?
Tanto el geógrafo Joaquín Beón explicó en el informativo de las 750 cómo siguen los trabajos en la zona donde ya se quemaron más de 30.000 hectáreas en el peor incendio en 12 años.
Se está en guardia de ceniza en un área que es un punto caliente en la zona de San Fernando, así que allí está trabajando dotaciones de bomberos voluntarios de Saldán. El fuego costó controlarlo dado que hubo campos que no abrieron sus tranqueras. El desastre ambiental, vamos a usar ese término, ha sido importantísimo. Se han quemado 3 cuencas completas. Es necesaria una planificación en torno al riesgo que contemple a la ciudadanía movilizada y al mismo tiempo es necesario y urgente la reglamentación de las reservas hídricas y recreativas naturales.
Salta.
Trabajadores del Ingenio San Isidro denuncian falta de medidas de seguridad ante casos de coronavirus. Desde el gremio indican que en apenas 2 días 47 trabajadores dieron positivo y hay más de 150 casos sospechosos. Para este martes se espera una mínima de 7 grados y una máxima de 13. El cielo estará nublado durante el día y hay probabilidades de lluvias y tormentas para la tarde. En este momento en la ciudad, humedad 76%, temperatura 10 grados 3 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables, aquí estamos en Caras y Caretas con mucha gente amiga que ha llegado hasta aquí. Vamos a saludar inmediatamente con una ovación desmesurada a Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
También será exagerado el tributo que hemos de inferirle al artista antes llamado Gillespie. Gracias. Gracias. Vamos a hablar esta noche de Pancho Villa. Pero bueno, la historia de Pancho Villa y la Revolución Mexicana es enorme, es muy extensa. Hoy vamos a situarnos en un episodio que es cuando Pancho Villa invadió los Estados Unidos. Villa se llamaba en realidad Doroteo Arango. Nació en 1878 en Durango, un lugar, pero en un lugar que no llegaba a ser rancherío, conocido como la Coyotada. Doroteo era el mayor de cinco hermanos, eran muy pobres. Su padre era quizá el peón Agustín Arango y su madre Micaela Quiñones. En un momento de su adolescencia ya empezó su confrontación con los grandes hacendados. Un día oyó que una de sus hermanas gritaba horrorizada. Las versiones difieren. O fue el hacendado, o el hijo del hacendado, o un capataz. Pero la cuestión es que uno de estos nietos violó a la hermana de Pancho Villa. Doroteo lo descubrió infraganti, agarró una escopeta y liquidó al tipo. Huyó y a partir de ese momento entró en la clandestinidad. Dice el historiador Paco Taibo que ya nunca pudo reconstruir una relación de paz con la sociedad en la que vivía. Pasó 2 años de vida errante en el desierto mexicano. Decidió entonces llamarse Pancho Villa. Tal vez Villa era el apellido de un abuelo. En el desierto norte de México, siempre cerca de la frontera con Texas, Pancho Villa fue y vino, Ahí entre la legalidad y la ilegalidad, fue bandolero, ladrón de ganado, albañil, transportista de oro y plata que custodiaba sin robar. Llegó el punto en el que tenemos que meternos en la política mexicana de esos tiempos. Allá por 1910, bueno, gobernaba Porfirio Díaz. Se llama porfiriato a la etapa transcurrida entre el primero de los mandatos de Porfirio Díaz y el último, o sea, entre 1876 y 1911. Allá por 1909, Francisco Madero fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista, que se oponía a Porfirio Díaz. En junio de 1910 hubo elecciones, Madero había presentado su candidatura, pero Porfirio Díaz impidió el triunfo de Madero, que fue encarcelado, acusado de subversivo, etc. Así que otra vez la victoria fue para Porfirio. Madero salió de la cárcel, se exilió y lanzó el Plan de San Luis Potosí. Pasó a Estados Unidos, allí, desde allí, pidió que todas las poblaciones de la República se levantaran en armas. Y Pancho Villa se unió al llamado de Madero y empezó una especie de robo organizado de vacas y creó una red de contrabando al servicio de los insurgentes. Empezaba la Revolución Mexicana, con 10 años de enfrentamientos en los que murieron más de 1 millón de personas. El primer ataque de los revolucionarios fue para tomar Ciudad Juárez. Uh-huh. Fueron 12 horas de combates y cuentan que por ahí había ya algunos edificios de 4 o 5 pisos en donde se ofrecían las terrazas para observar los enfrentamientos entre maderistas y porfiristas, y pagando una entrada, ¿no? Una entrada que incluía también, dice aquí, una limonada. Hubo 5 muertos entre los mirones por balas perdidas. Allá por la medianoche del 12 de mayo de 1911, la guarnición del ejército de Ciudad Juárez se rindió. La ciudad quedó en manos de la revolución maderista. Fue la primera gran victoria de la revolución. En aquellas primeras batallas, Villa engañó a las fuerzas del general Navarro poniendo sombreros sobre estacas para simular un contingente mayor, y Navarro resolvió replegarse. Una vez que los sublevados ocuparon Ciudad Juárez, Porfirio Díaz presentó su renuncia y se exilió en Francia. Y aquí vamos a hacer funcionar la elipsis. Pasemos por encima de laberinto de la historia mexicana, con 1000 historias, 1000 traiciones. Madero fue presidente, fue traicionado, fue asesinado. El principal traidor fue Victoriano Huerta, apoyado por los Estados Unidos. Huerta fue presidente y Villa juró venganza y luchó contra él. Luchó contra él en alianza, por ejemplo, con Venustiano Carranza y con Emiliano Zapata. Pero Carranza también traicionó. Llegó a la presidencia y dejó de ser amigo de los revolucionarios, Villa y Zapata, ¿no? En realidad, Venustiano Carranza despreciaba a Villa por su reputación de bandolero. Y, por ejemplo, nunca le concedió a la División del Norte el grado de ejército, ni a Villa, desde luego, el grado de general de división. Y aquí sucede que en su intento de demostrar que Carranza no controlaba el país, y con el fin de poner contra Carranza, estaba Carranza como presidente, al presidente norteamericano Wilson, Woodrow Wilson, aquel que fue presidente cuando entraba Estados Unidos en la guerra, no en la guerra del 14. Pero esto es un poco anterior. Bueno, Villa entonces, para demostrar todo esto que acabo de decir, es decir, que Carranza no controlaba el país y para malquistar a Wilson con el gobierno mexicano, invadió el territorio norteamericano, el Nuevo México. Y bueno, esta fue la única vez en la historia norteamericana en que un ejército latinoamericano atacaba su territorio, si exceptuamos aquella vez en que Hipólito Bouchard tomó un fuerte en California. Pancho Villa declaró: Estados Unidos quiere tragarse a México. Vamos a ver si se les atora el gaznate. Antes del amanecer del 9 de marzo de 1916, unos 573. Cuando uno dice unos, parece que fuera a dar una aproximación.
Claro, no,
cuando uno dice 573, parece que fuera a dar una certeza.
Y sí.
Cuando uno pone junto unos 573, estamos ante una dificultad. Unos 573 villistas atacaron el pueblo de Columbus, en Nuevo México. Muchas ciudades se llaman Columbus en los Estados Unidos. Cuando no saben qué nombre ponerle a una ciudad, le ponen Columbus.
Como Springfield.
Como
también.
Springfield, también. Exactamente. Un lugar con 1,000 habitantes, un hotel, un cine y un destacamento militar de segundo orden. Otra de las razones para entrar en Columbus era la persecución de un comerciante llamado Sam Ravel, un proveedor de municiones que, según Villa, lo había traicionado, ¿no? Lo había estafado, mejor. Algunos fabricantes estadounidenses habían dejado de entregarle armas a Villa y otros le vendían balas truchas, cosas así, rellenas con corcho, en fin. Cuentan los historiadores que Pancho Villa observó aquel combate desde un cerro cercano. Luego de 6 horas de lucha, las tropas del ejército de la División del Norte abandonaron la zona, pero abandonaron victoriosas. Los soldados de Villa habían capturado 80 caballos, 30 mulas, 300 fusiles, incendiaron un hotel, mataron a 37 militares y a 20 civiles. No encontraron, sin embargo, a este estafador Ravel, o Ravel, vaya a saber, que aterrorizado se fue a vivir a Letonia. Hay que estar muy aterrorizado. Esta acción por parte de Villa provocó la expedición punitiva, atención, encabezada, no, los norteamericanos, ¿no? Así, bueno, vamos a mandar una expedición punitiva, como suelen hacer siempre. Y esta expedición estaba encabezada por general Jean Pershing. Persiguieron a Pancho Villa desde mediados de marzo de 1916 hasta el 17 de febrero de 1917. 10,000 soldados norteamericanos debían capturar a Villa para ajusticiarlo en los Estados Unidos como un bandido cualquiera. Nunca lo encontraron. Se había refugiado en una cueva de la sierra de Tarahumara. En esta operación, el ejército de los Estados Unidos probó su más novedoso equipo militar, que un año más tarde, en ese momento no lo sabían, iban a usar en la Primera Guerra Mundial, ahí donde Pershing fue uno de los generales más destacados. Entre esos materiales bélicos estaban ni más ni menos que los vehículos motorizados. Pershing experimentó en México con el uso de automóviles, camiones, aviones y hasta dirigibles por primera vez en la historia. En la persecución de Villa participaron 2 generales norteamericanos que nombraré. Ike Eisenhower, que sería el principal general de los aliados en la Segunda Guerra y sería presidente de los Estados Unidos. Y el otro general era nada menos que George Patton. Los dos eran unos tenientes jóvenes, ¿no? Algunos historiadores, como Paco Taibo, dicen que no fue un preparativo para la Primera Guerra, que los gringos vinieron con caballos malos para la sierra, pesados, y que fue un error de Pershing la persecución con la caballería. Villa tenía un mapa notable de cuevas de la sierra y nunca pudieron ni estar de cerca. Con el deterioro de las tropas en el desierto y con el hostigamiento del pueblo que apoyaba a Villa, Pershing se retiró frustrado. Algún tiempo después, tras la caída de Carranza, ¿no?, el, el general traidor, que primero era aliado de Villa y después lo traicionó. Bueno, el nuevo presidente, Adolfo de la Huerta, no confundir con el otro Huerta, y luego Álvaro Obregón, le ofrecieron la amnistía, y le ofrecieron también un rancho en Chihuahua a cambio de detener sus actividades guerreras y a cambio de su retiro de la vida política. Estamos hablando de Pancho Villa. Y se retiró nomás a su hacienda de Durango, y allí, con casi 800 personas, formó una colonia cooperativa. Villa jugaba al frontón con paleta, leía El Tesoro de la Juventud. El Tesoro de la Juventud era una especie de enciclopedia británica, sí, muy, muy famosa, muy renombrada y muy costosa. Debe haber sido alguno de los sueños no cumplidos de mi padre, que no tenía otra clase de sueños. Siempre hablaba mi padre del Tesoro de la Juventud y nunca lo compró. Seguía yendo a la escuela, me refiero a Villa, no a mi padre, una escuela que él había construido, y iba como alumno, se sentaba ahí en el fondo. Trabajaba el campo, fue novio de 75 damas y se conoce el nombre de 23. Yeah. Pancho Villa murió el 20 de junio de 1923, asesinado mientras realizaba el viaje de regreso de Parral hacia su rancho. Había ido a visitar a una novia, la Charra, una de las 23 cuyo nombre se conoce. Desayunó con ella y uno de sus hijos, y al regreso lo emboscaron mientras manejaba su Ford. Lo odiaban tanto que para matarlo le pegaron 150 balazos. 3 años después del asesinato, robaron la cabeza de Pancho Villa. Lo enterraron en Parral. Cuenta Paco Taibo que hubo una apuesta entre generales borrachos, y el general Durazo se quedó con la cabeza de Villa debajo de su cama, y luego la enterró en su rancho dentro de una caja de munición Mauser, y nunca más se supo de ella. Unos últimos decires. Pancho Villa acostumbraba a hacerse acompañar de periodistas y de intelectuales, como por ejemplo el escritor estadounidense John Reed. Dio entrevistas constantemente e hizo un contrato con Hollywood para filmar sus batallas, e incluso sus tropas recibieron uniformes nuevos para rodar algunas escenas con una mejor imagen. Villa firmó su contrato con la compañía de David Griffith, el director de El Nacimiento de una Nación y uno de los pioneros del cine. La vida del general Villa se estrenó en 1914 en New York. Fue un éxito, pero la relación entre Villa y los Estados Unidos no duró por mucho tiempo, entre otras cosas, por lo que acabamos de contar, ¿no? Esta idea de invadir lo que tuvo Villa. En el contrato que Villa firmó en Hollywood, sí, existía la cláusula de que batallara solamente de día, porque a la noche no podía ser registrado ningún...
Claro, la filmación. ¿Cómo?
Claro, ningún enfrentamiento. En Columbus quema y pilla. Pershing lo viene a buscar. El tigre se vuelve ardilla y no lo puede encontrar. Mi general Pancho Villa, le venimos a cantar. Y aquí vamos a escuchar este corrido que cantan los hermanos Zaizar. El corrido de Pancho Villa.
Hoy nuestro México, febrero 23, los mandó Wilson, 6,000 americanos, 3,000 caballos, 200 aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. Comenzaron a salir expediciones, los aeroplanos comenzaron a volar por distintas y varias direcciones, buscando a Villa. Villa queriéndolo tronar. Francisco Villa por todos los caminos ponía una tumba diciendo aquí está ya el valiente Pancho Villa, por eso nunca lo podían encontrar. ¿Qué pensarían ahí los americanos que nuestro suelo pretenden conquistar? Si ellos tienen muchísimos cañones, los mexicanos tienen lo principal. Los de a caballo no se podían sentar y los de a pie no podían caminar. Pancho Villa les pasa en aeroplano y desde arriba les dice goodbye. Cuando llegaron los vecinos a Chihuahua y en las afueras del pueblo de Parral, Pancho Villa les puso una emboscada de la que ni uno se pudo escapar. Se los llevaron al desierto de Chihuahua, los encerraron allá en el Carrizal. A los vecinos les puso Pancho Villa la paliza más fenomenal. ¿Qué pensarían ahí los americanos que combatir era un baile de carquín? Con la cara cubierta de vergüenza se tuvieron que volver a su país. Yo soy nacido en las tierras de Chihuahua, soy el soldado más fiel del batallón. ¡Viva Villa, que vivan sus dorados y que viva la revolución!
Eran los hermanos Aizar. En La Venganza Será Terrible, el corrido de Pancho Villa.
7:50
AM 750. 750. 10 años en la misma frecuencia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop. Elegí comodidad. Elegí seguridad. Elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
7:50
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tengo una cita.
Ah, bueno, qué bien.
Tenemos aquí un arsenal de consejos para jóvenes borregos y para hombres maduros que tienen una cita y que deben evitar pasar situaciones indeseadas, sí, o sí, vergonzosas. Para ello hay que seguir estos consejos. Atención.
No, es
¿cuántas
complicado.
Personas tienen una cita mañana, por ejemplo?
Bueno, un montón de gente.
Pregunte acá, pregunte acá.
A ver, levante la mano que tengo una cita mañana.
Mire, hay, mire, dos.
Ahí está.
Dos sí. personas.
Casi tantos como los que le iban a regalar algo al padre.
Sí. Bueno.
Es que todos los demás la tienen hoy, la cita, y están acá.
Y están acá. Señores.
Será. Te dice quedar bien, pelado.
Primer consejo. Nunca comiences una conversación con las palabras, bueno, mire, señora.
No.
¿Y por qué?
Y porque y la predispone mal.
Sí, a la mujer no le gusta que le digan señora. Señora.
Es
bueno,
el candidato bueno, intendente. Bueno, mire, señora, la verdad es que...
No,
ando con muchas ganas de refocilarme con usted.
No, por favor.
No. Siempre verifica, atención, si tiene un anillo de bodas.
Sí, sí.
Si ella tiene un anillo, pero no parece ser de bodas, procede cautelosamente. Por ejemplo, que diga Club Atlético Boca Juniors.
Claro, bueno.
No. En caso de que ella no lleve un anillo, puede que esté casada, pero que no lo use. Igual, procede con cuidado. Yo nunca me ocupé demasiado de eso, del anillo.
De
mirarlo. Es tan mecánico casarse y ponerse un anillo.
Ahora no tanto. Ahora no.
A mí me parece que nunca.
Sí, lo que sí es cierto.
En los Estados Unidos, que esa pantomima de agacharse,
sí,
el tipo a comprar un anillo y se lo...
Se arrodilla al tipo.
Cualquier mina, que ni la conoce el tipo.
Sí.
Y yo en un momento, y no, sí, sí. Acá, ¿no?
Para en un partido la final de béisbol.
Sí,
y el
siempre.
Tipo...
Yo por eso no voy a ver partido de béisbol. Y siempre suspenden.
Hay
uno que se casa. Acá se casó uno una vez.
Acá fue. No,
¿o acá o no?
No, en Madrid pasó.
En Madrid, lo mismo.
Sí, igual sí. Salían separados al año siguiente.
Sí.
Vino sola la chica.
Vino sola la chica llorando. Que lo agarró a Barton de las rodillas.
Sí, sí.
Y le decían, ahora sálvenme ustedes. Ustedes hicieron que me case con él.
No,
y ahora él me dejó aquí.
Dice, bueno,
tirada
pero...
en el piso.
No nos hacemos
y
responsables.
Bueno, Barton se hizo responsable.
Nah,
la acompañó hasta la puerta
por
y
favor.
Cerró.
Bueno. Lo que le iba a decir, cuidado con los anillos, porque hoy por hoy hay mucha libertad y no son siempre las alianzas tradicionales.
Que antes venían con algo escrito del lado de adentro.
Sí, sí.
¿Cómo lo escribían?
Con la fecha.
La fecha, decía.
Ajá. ¿Con la fecha de hoy?
No, no la fecha de...
Todos los días cambian la fecha.
No. La fecha del compromiso, del casamiento, de lo que fuere.
Qué gana de...
Y bueno,
y no decía algo.
¿Cómo qué?
Y era algo como...
A veces puede ser un
seré
mensaje.
Siempre tuyo o algo así.
Pero era de dedo ancho para poner todo
sí,
esa
sí. Debe trabajar el hombre para ganar sí. el de su pai. Tenía un pedazo de dedo así. Sí. No podía rellenar cubanito.
No, no.
Bueno, sigo con los consejos.
A ver.
Trata de no proponerle matrimonio
bueno.
dentro de los 10 primeros minutos.
Esto es lo que... Esto me pasa con un amigo, esta es una historia real.
Todo real, todo señor, esto es la radio.
Señor. Va demasiado rápido para mi gusto, por eso va a quedar soltero.
Pero porque, ¿cómo de rápido?
Y primera cita y al otro día te estuve extrañando.
Ah, se enamora,
creo
se enamora.
Que te amo. Por ejemplo.
¿Y por qué no?
Pero creo no, que no. te amo.
Creo que te amo es peor que nada.
Es peor bueno. que te amo. Pero le dice cosas rápidamente y esto hay que tener mucho cuidado porque a veces la mujer desconfía. De un tipo, ¿cómo se va a enamorar en
claro.
un día?
Sí,
le va a pedir matrimonio. ¿Cómo le va a pedir matrimonio?
Bueno, ábrele la puerta del auto
sí.
cuando vayan hacia el vehículo. A ella primero.
Sí, claro.
Ah, de lo contrario...
Primero tenga un auto, ¿no?
Sí, sí. Claro, no. Si el auto es ajeno, no.
Claro.
No, claro. No le abras la puerta de autos ajenos
no.
y luego salgas corriendo.
Porque... Bueno, pero sigue las instrucciones.
Es un chiste extraordinario. Es una maniobra extraordinaria. Si todo fue mal en la cita,
sí, claro.
usted no sabe cómo salgo de esta cita.
Sí.
Se acerca un auto, usted que ve que tiene la puerta abierta,
sí.
abre la puerta y dice, adelante, por favor. Cierra la puerta y sale rajando para el otro lado.
Estos gestos de caballerosidad siempre funcionan. Puede ser abrir la puerta, puede ser cuando llueve poner el saco de uno arriba de un charco.
¿Cómo el saco de uno?
Pero primero que tiene que llover, tiene que tener un saco y tiene que haber un charco.
Y ella pasa caminando por arriba del saco.
Pero eso lo
eso es Pisa Morena.
Eso es como los príncipes.
Claro. Dicen que eso lo inventó, ¿cómo se llama el tipo este? Walter Raleigh, el que descubrió, el que visitó las costas de Virginia y trajo el tabaco a Inglaterra, y que estaba enamorado nada menos que de la reina Isabel de Inglaterra. Y dicen, después se lo atribuyen a muchos otros, que un día fue él el que puso su capote sobre un charco para que la reina o la princesa pasara y no se manchara las patas. Igual ella no lo dio bolillo. Nunca elijas ir al cine en la primera cita.
Bueno,
no.
¿Puedo decir algo a favor del cine?
Sí.
Uno no tiene que hablar. Solamente habla en la entrada.
Bueno, ¿qué tal?
Listo, arrancó la película.
Está
no
muy bien eso. Y están dando este consejo por lo contrario, porque dicen, no vas a poder hablar.
Por eso mismo.
Mejor.
No, pero mejor no,
usted la película, y como no se puede hablar, usted le agarra la mano.
Sí, aparece un monstruo de repente.
Le hace un gesto.
No, algo. Señor.
Si usted se hace el miedoso, se le agarra la otra mano, y después ve otra escena, qué sé yo, y ahí... No sé qué es.
Bueno, pero en una primera cita no puede hacer todo eso.
Los pantalones.
No
llegue tan lejos.
No.
Ve una escena en la película.
Bueno.
Y dice, bueno, me voy a sacar los pantalones.
Tanto miedo que tenés y para bajar.
Sí, pero no es de miedo esta película.
Bueno.
Bien. Así que no vaya al cine mejor. Y ten un plan.
Sí,
siempre
sí.
Hay que tener un plan.
Sí.
A
muchas mujeres no le gusta el hombre que es pusilánime, que no sabe dónde
ir. ¿Y dónde podemos ir?
Sí.
¿Qué quieres hacer?
No sé, vos me invitaste.
Yo no sé, yo como no salgo mucho.
Oh,
¿hay algún por acá, cerca de tu casa?
No, pero
¿hay algún lugar, una confitería que podamos tomar algo?
No, porque acá me conocen todos, imagínate que
bueno.
No puedo caer con vos.
Y pues cerca de casa no hay nada.
No,
hay
bueno,
una dietética.
Bueno. El hombre tiene que ir ya con una idea.
Claro. Vení que te voy a llevar a un lugar maravilloso.
Algo original.
Sí, el champán dorado se llama.
Kilómetro 71, ruta 3. Y se cuadra para adentro.
Bueno, dice, nunca tomes en serio lo que te diga la mujer que ha salido contigo, si está ebria.
No, bueno, claro.
Pero está ebria.
Cada tanto conviene preguntarle.
Sí.
¿La señora está ebria?
No. Pero claro, quiere decir que posiblemente se hablen cosas que al otro día...
Claro. Se promete cosas y al otro día dice...
Ya.
Lamentablemente
no
se cuenta porque estaba ebria. Hasta luego. Cuando creas que estás enamorándote,
sí.
Ya en la primera cita se va a enamorar.
Y bueno, si es el amigo de Guille.
Sí, es el amigo de Guille.
Mi amigo se enamora.
Pregúntate, ¿es realmente esta?
¿Cuál?
Esta.
No, señor.
¿La mujer junto a la cual quiero envejecer? Yo no quiero envejecer.
No.
¿Quién le dijo que quiero envejecer?
Pero visto,
no quiero envejecer.
Visto así es horrible.
Claro.
Nadie se plantea.
Yo me voy a levantar una mira para envejecer.
No, y además le dice, escúchame, ¿te gustaría envejecer conmigo?
No, gracias. Prefiero rejuvenecer con Guille. Bueno,
me parece que estás pensando a muy largo plazo. Hay que pensar de aquí a un tiempo.
Sí, bueno.
No, envejecer.
¿Pero cuánto tiempo?
Pues, esta noche.
Claro. Dice... Una cita significa pasar tiempo juntos.
Sí.
Y nunca estar en el escenario para impresionarla. ¿Qué quiere decir esto?
No, bueno, que no se haga usted gracioso.
Que son muy fanfarrones.
Sí, como Rolón. Sí.
No, Rolón no, señor.
Rolón dice, ¿sabías lo que dice Freud?
Bah.
No dice eso. Acerca de los sándwiches de miga. Trata de no mencionar a tus antiguas novias.
Eso sí es muy de muy mal gusto, ¿eh?
Y ya que puedes terminar diciendo algo estúpido.
Algo estúpido.
¿Cómo qué?
Algo estúpido.
Por ejemplo, lo que no me gustaba de mi ex mujer era que era muy ordenada. Y por ahí ella es ordenada, la nueva. O algo.
Sí, pero no por eso, porque no hable directamente de su
mujer. Mire, le traje, Clarita, le traje una lista de todas mis antiguas novias.
No. ¿Para qué la quiere?
Ana, Elena, Beatriz.
Bueno.
¿Con Beatriz saliste?
Hay muchas Beatriz.
Beatrices, sí. Es muy desagradable traer otras mujeres a la conversación.
Ni tampoco se haga... tampoco se haga el despechado.
Flora.
Porque si usted...
Jimena.
Bueno, ¿cuántas?
Si usted se pone a llorar y dice, no, estoy mal.
Flora
porque...
otra vez.
¿Qué, reincidió?
Sí, me dejó Jimena.
Se pone a llorar y dice que sufrió mucho con...
Sí, sufrí mucho. Con el...
Bueno, eso no está para escuchar
no
eso.
No es para una primera cita. No.
¿Y si ella empieza con su ex? Eso es malo, es muy malo que empiece.
¿Le puedo dar un
consejo? Yo hasta hace poco estuve con una persona y dice que es malo y después lo nombra cada rato.
Sí, quedó. ¿Le puedo dar un consejo?
Sí, por
no
favor.
Hay que pisar el palito.
Ah, en otro orden de cosas.
No. Sí. Porque muchas veces uno se suma a criticar al ex.
Sí,
no.
Tarado. Cuando ella le dice que tiene novio y que se han peleado, que si usted no diga, hace muy bien, porque el tipo ese es un imbécil. No. Bueno, pero este muchacho debe tener sus méritos.
No lo explica
si
tampoco.
Si una persona como tú ha puesto sus ojos en él, evidentemente algo bueno tendrá.
Sí. No lo justifique.
Porque muchas veces... usted es el pésimo actor. Qué lindo, una escuela de pésimos actores.
Sí.
Las malas actuaciones. Si ha salido contigo, algo bueno tendrá.
No, sos actor, ¿no?
Sí. Dice, no le digas a una mujer lo que tú piensas que ella quiere escuchar. Dile la verdad.
Uy.
¿Toda la verdad?
No.
¿En una primera cita?
Para mí no.
Nunca.
Para mí hay que decirle lo que ella quiere escuchar.
Claro.
¿Qué es lo que quiere escuchar?
Quiere escuchar la verdad.
La verdad que estoy buscando algo serio.
Sí.
Pero no aclare que oscurece. No puede decir.
Estoy
que
harto de tanta joda.
Estoy harto de tanta liviandad.
Claro. Estoy buscando algo serio para tener hijos.
Sí.
Pero tener hijos. Yo no quiero eso.
Que
tengo cuatro
algo serio. Bueno, no le digas a una mujer. Si ella ama bailar música pop, pero tú la odias. No le digas que lo amas. Ay, cómo me gusta la música pop.
¿Te gusta la música pop? Ay, a mí me encantaba, pero ya no me gusta más.
A mí tampoco.
No, como que recién me dijiste.
A mí tampoco.
Qué veleta que es, por favor.
Hasta recién me gustaba.
Y bueno.
Y ahora me dejó de gustar. Dice, ya. Recuerda hacer preguntas cuando estés hablando, pero no preguntas por sí o no.
Que pueda ampliar.
Claro.
Que pueda ampliar, ¿no?
Claro.
No entiendo lo que dice.
No,
acá.
Porque por sí o por no, es muy corto. ¿Te gusta cosa? Sí, dice ella. ¿Y el otro? Sí.
Y... ah.
¿Por qué te gusta? Porque bla, bla, bla.
Ah,
bla.
Esa es una buena razón.
Y que hable ella, no vos.
Claro.
No,
claro.
Que, le voy a contar, ¿no? Resulta que a mí me gusta muchísimo el pan dulce sin pasa de uva.
Bueno.
Entonces.
Sí.
Bueno, fui a comprar.
Sí.
Le digo
al
almacenero, ¿tiene pan dulce sin pasa de uva? Me dice no, pero le puedo vender un pan dulce con pasa de uva y usted se la saca.
Sí.
No le puede contar una historia.
No, ¿cómo está? Ella ya se fue.
¿Cómo me divierte en esta situación?
Ella se fue.
Después fui a la huevería.
Sí.
Le digo para que vea cómo está el mundo, ¿no?
A la guardería.
A la huevería. Venden huevos.
Huevos. No, yo estaba escuchando.
Digo, ¿cuánto valen los huevos? Mire, tengo 100 pesos la docena, pero tengo estos rotos, vale 50.
Sí.
Le digo, bueno, rómpame media docena.
No.
Disculpe.
No le puede decir nada de eso.
¿Recuerda su nombre? Oh, sí.
¿Cómo se llama?
Esto es fundamental.
Fundamental. A mí me ha pasado alguna vez.
Claro.
yo me había enamorado de una chica, o me gustaba mucho.
Bueno, fantástico.
Me había enamorado. Entonces empecé a conversarle, serme simpático.
Está bien.
¿No es cierto? Le decía, ¿sabes cuántos pétalos tiene una margarita?
No, ¿cuántos?
Muchos.
Bueno.
Vamos a contarlos.
Sí.
Y sabe que los enamorados, bueno, todas esas cosas.
Sí, sí.
Bueno, resultaba muy simpático.
¿Y que fue pasando el tiempo?
Oh, no sé, en realidad ahora.
Sí, bueno. No, parece que no.
Y ella me dijo alguna vez cómo se llamaba.
Sí.
Y me lo olvidé.
Lo dijo al pasar ella.
Lo dijo al pasar, sí, sí.
Yo como que me llamó Silvia.
Claro, sí. O la primera vez. Ah, ¿qué tal, Silvia? Sí, pasó.
Sí.
Pasó el asunto.
Pero después se vieron más
después
veces.
Después me empezó a gustar de verdad. Claro. Y yo le decía che nada más.
¿Pero che? ¿Cómo? Y porque ya le daba vergüenza preguntar.
Claro, llega un momento, ya no le podés preguntar.
No, no le puedes preguntar.
Conocés a una mujer hace un año.
Claro.
¿Un año? No, y están saliendo, qué sé yo, y vos que le vas a preguntar una noche, corré la cobija y le decís, che, ¿cómo te llamabas? No, no, hay que anotárselo.
No, no, no se lo anota.
Anotárselo en la mano, señor.
Preste atención.
O preste atención bien, ¿no? Bien. Y... atención, en esto. Si acaso piensas que quieres tener una posibilidad de volver a salir con ella, ¿cuándo debes llamar?
El nombre para una segunda
¿pronto
cita.
¿Pronto o debes esperar?
Si usted llama pronto, quiere decir que está desesperado.
¿Hola? ¿Así no. que está desesperado?
No, no, no. Claro, ¿cómo puede
ser? No, disculpen, perdón.
Escúchame, me acabas de dejar con el auto, me llamás a la media hora.
Sí, está bueno, pero... pero eso me gusta.
Pero tampoco...
pero qué bueno llamarla a la media hora.
No, a la media hora.
Sí, hola, disculpa que son las 5 de la mañana, pero te quiero decir que la pasé muy bien. Hasta mañana, chao.
No, pero a la media hora, cuidado que está bien eso.
Hola.
Llegaste bien, claro.
Está bien eso. Soy yo otra vez.
No, bueno. No.
¿Estás segura que llegaste bien? Si necesitas algo, ya lo sabes.
No, no, no.
La pasé muy bien.
Bueno, qué pesado. En media hora puede llamar, pero para decir...
¿qué?
Algo como...
o algo en clave.
Ojalá pueda soñar contigo esta noche.
Hola, soy yo otra vez.
¿Me puedes dejar dormir que mañana tengo que ir a laburar?
¿Sabes a quién era? ¿Con quién me soñé?
¿Con quién?
Con vos. Bueno, no, no te molesto más. No te molesto más. Una última.
Sí.
Resulta que un día...
Yo creo... No, tampoco tienes que dejar pasar demasiado tiempo.
Ojo, eso quiere decir desinterés. Si la llama a los 15 días.
No.
Es mucho 15 días.
Es mucho.
No, qué poco. Para mí dejar pasar mucho es un año.
No, pero...
yo, muchacho, ¿te acordás que pasaste y te miré?
No. No, usted tiene que llamar entre los 3 y 5 días.
Para mí...
tercera, quinto
día. El primer día no. Segundo día quizás.
No, no.
Tercer día
tampoco.
Tercer día, sí, pues.
Tercer día. ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaste hace 3 días? Cuando salí. Veces,
no pregunte, no pregunte. No, pero a veces sabe lo que sucede. Las situaciones, cuando usted las vive, le parece más intensas que cuando las recuerda.
Sí.
Ponele, se te sienta una tipa al lado en el micro que va a Mar del Plata.
Sí.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, toma, gracias, sí.
¿Qué es?
Caramelo, sí. Ah,
bueno, bueno.
Blable, ¿qué hacía? Yo estudio geología. Ay, cámbrico, silúrico, devónico, carbonífero, pérmico.
Bueno, sí, qué lindo. Qué rica golosina.
Listo, bla, 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 bla. La tipa te da el teléfono.
Genial.
Te da el teléfono. Genial, qué sé yo. ¿Hoy ves a tu casa?
Sí.
Estás, primero no la llamás porque estaba en Mar del Plata.
Bueno.
Volviste, no sabés si volvió. No sabes quién te va
bueno,
a tener.
Bueno, pero hay que
y te acordás de ese momento.
Sí.
Y no te parece muy intenso. Y no te acordás mucho la cara de la tipa tampoco.
Bueno, ya no,
no te parece que la tipa te haya dado tanta bolilla. Y entonces, ¿qué haces?
Pero por algo llama. Se lo dio, porque había una punta.
Sí, pero no llama. Por ahí llama y atiende otro.
¿Cómo?
A mí me ha pasado esto, ¿eh?
Uy,
a mí me ha pasado llamar
y
llama.
¿Qué?
Vos eras yo.
Hola.
Sí, ¿quién es?
Uy, Roberto, el del micro, ¿te acordás? ¿El del viaje a Mar del Plata?
No, no, ¿con quién quiero hablar?
Con... ¿cómo se llamaba?
¿Con qué?
¿Fauna, flora o quizás del reino mineral?
Yo soy Ernesto.
Ah, ¿Ernesto es el papá?
El novio.
Oh.
Le voy a rogar que, por favor, Deje de molestar, esta es una casa de familia.
Uy, bueno.
El estoy micro. Acá, pero porque soy el novio.
Sí, bueno. Bueno.
Pero es una casa de familia.
Bueno. El micro en el que viajábamos no era muy de familia, que digamos.
Sopiona.
No, ahí
yo le tiene que explicar, disculpe, resulta que ella me pidió la dirección de una casa que está especializada en geología, porque ella estudia geología.
Claro,
y,
claro. No dé tantos datos, porque no, habló mucho tiempo.
Sí, pues si no el tipo dice, ¿por qué? ¿Qué libro?
Claro,
¿qué libro?
Tiene que decir cosas que donde no haya ningún tipo de interés amoroso.
Claro.
Ejemplos que son neutros.
Sí, soy neutro, ¿qué tal?
No tiene que mostrar ningún tipo de
¿Pero
interés?
¿Por qué no corta directamente? Corta el teléfono.
No, porque ya está hablando, ¿cómo corta?
Y sí, ¿qué importa? Si no lo conoce el tipo,
tiene,
corta.
Tiene que terminar la coartada.
Claro.
Porque como corta...
Y por ahí sale su teléfono.
Claro.
Porque es el celular de la mina. El tipo le agarra el celular, le agarra.
Sí, bueno. Y bueno.
Como son los tipos, le agarran los celulares.
Pero bueno, está mal.
Termina y no solo se lo revisan, sino que le atienden ellos los teléfonos. ¿Quién es?
Sí, sí.
Ah, sí, que vos sos el famoso Vicente.
No, bueno, pero en ese caso está en falta el tipo y ella... Usted puede transformarse en el héroe frente a ella después.
¿Cómo?
Porque
si nunca más habla con ella.
Ahora dice, disculpe que me meta, pero me parece muy mal que nadie le revise el teléfono a su prójimo. Así que...
Sí, ¿qué?
Así que voy a cortar.
No, así que no, tienes que decir algo más.
No, perdí la fe.
Sí, es que ya no le interesaba. Ya usted cuando se bajó de aquel micro, fue como...
Ya no me interesaba.
Se fue atenuando.
Bueno, antiguamente no existía el celular.
Muy bien, es verdad.
Y cuando una chica te daba el teléfono, y muchas veces hasta vivía con sus padres...
Te atendía el padre, la mayoría de las veces.
Uno, ¿cómo le explicaba?
Era muy difícil que ¿cómo? Una chica pudiera manotear el teléfono antes que el viejo.
Claro.
O la vieja.
¿Y cómo uno le...
Soy la vieja, ¿qué tal?
Sí. ¿Qué le decía uno que era amigo?
Claro, de... ¿qué decís?
¿Usted quién es?
Tengo un libro.
No, ¿qué tiene que ver?
¿Un libro? ¿Qué tiene que ver el libro?
Sí, compañero. Ahí está, compañero.
¿Compañero qué, de la secundaria?
Sí. Sí, ella está ya en la universidad. Y, bueno, yo estudiaba antes con ella y ahora me encontré el número de teléfono aquí. Y no, no.
Bueno, ¿cómo era tu nombre?
¿Cómo era mi nombre?
No. Sí. Roberto.
Roberto.
Roberto. ¿Roberto cuánto?
Roberto cuánto, justamente. Y nosotros estudiamos muchísimo, y bueno, ahora le llamo nada más para saludar, saludar a usted, la familia, todo. Hasta luego, voy a cortar.
No, espere.
Es por desmayarme,
ella
señor.
Ella está, la voy a llamar.
Me desmayo, señor.
La voy a llamar.
No quiero nada.
La voy a llamar.
Llámela, por favor.
Alicia.
Hola. ¿Qué?
Sí. Acá te llama Roberto Cuanto.
Sí, ¿qué tal?
¿Cuánto?
No soy Roberto Cuanto. Sí, me llamo.
Hola. ¿Quién sos?
Soy Roberto Nardone.
Nardone.
Nos conocimos en el micro. ¿Te acordás? Yo me paré detrás de ti.
Momento, yo soy la madre, ¿tengo que cortar?
Ah, sí.
Bueno, me quedé escuchando.
Discúlpeme, señora.
Chau, hasta luego.
Cortá, ma.
Sí, bueno. No sé, vos me diste el número.
¿Qué?
Hace mucho. Yo
¿cuánto?
Dos meses.
¿Cuánto le digo su apellido? Digo.
¿Cuánto? No. Soy Nardone.
No, ¿cuándo? Ahora le pregunto.
¿Cuándo qué?
¿Cuándo me dio el número?
Hace dos meses. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir?
Sí. Pero qué mal llevado que sos, Roberto.
Cuidado, hija.
Mirá, ¿por qué no nos encontramos?
Mirá, no sé por qué.
¿Qué te parece si nos encontramos, Ali?
Bueno, ¿sabés qué pasa? Que en dos meses
sí.
Yo tuve tres novios.
Hija, pregúntale si es propietario.
¿Vos alquilás? ¿Cuánto?
¿Cuánto qué? No, en este momento estoy, digamos, en un comodato.
¿En un comodato? ¿Pero qué?
¡Córtale, hija!
Un comodato, no, sin una pequeña usurpación.
No, bueno.
Estoy viviendo momentáneamente en un cine.
¿En un cine? ¿Es tuyo?
No, no, un amigo me deja dormir en el cine, pero eso sí cuando se va la gente.
Ah, bueno, pero podríamos ir a ver una película.
También, podríamos, nos saldría completamente gratuitas.
Bueno, no sé.
Me parece que voy a cortar.
Tendrían que llevarme a mí si van a ver una película.
Sí.
Tiene que ir la suegra también. Y me voy a sentar en el medio de los dos.
¿Por qué no la llevas directamente a mamá? Mira, yo me quedo en casa y después me cuentan la peli.
Señora.
Sí.
Señora.
Sí.
¿Qué tal?
¿Cómo anda?
¿Le gusta el cine?
Me encanta el cine. Me encanta el cine y me gusta muchísimo ir a comer. Y me gustan los autos.
Cuidado, ¿cuánto?
Bueno, ¿por qué no hacemos una cita ciega, señora?
Sí, mejor que sea ciega, ¿cuánto?
La espero en la puerta del Trujollero.
Usted me va a reconocer porque llevo un tapado de piel y medias.
Pero es febrero, señora.
Llevo medias y unas botas cortas.
Sí.
Decirle lo de la verruga, que es más fácil.
Y usted me va a reconocer porque voy a salir corriendo.
Pausa.
Adunlam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
AM 750. Una señal.
AM 750.
Una señal.
Toda la programación de AM 750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mil preguntas para hacerle a tu novio. Oh, joven borrega que escuchas este programa.
¿Por qué hay tantas preguntas?
Muchas, pero mil. Son preguntas que son, discúlpeme, disparadores.
Ah, bueno.
Son ¿Disparadores? Cosas que una mujer debe preguntarle a un hombre
para
que comience el diálogo romántico, para ponerlo romántico.
Está
no
bien.
Tengo más explicación que dar.
No, bueno, pero es bastante clara.
¿Quiere que le dé algunas preguntas a ustedes?
A ver.
Tome, estas se las doy a usted. Estas
no,
a usted.
No, por favor.
Cuando ustedes se cansen de mí, lean ustedes. Yo voy a leer algunas.
Dele.
Cuando quieras, oh joven borrega, insisto.
Sí.
La consigna. Ponerlo romántico.
Yo no sé si lo pone romántico.
A tu hombre.
Preguntarle tantas
pregúntale
cosas.
Alguna de estas mil.
Sí.
Primero, ¿cómo te sientes cuando nos abrazamos? Ese
bueno.
¿Cómo te sientes cuando? Es pésimo.
Bueno, sí, una respuesta. Bien. Ahí tiene que decir.
Es una
bien.
Buena respuesta. Pero también, ¿para qué es este servicio que damos nosotros?
Claro.
Para que la joven borrega haga una buena pregunta
sí,
y su hombre le conteste adecuadamente.
Me siento,
porque en este caso me siento bien.
Me siento bien, me siento
punto.
Más lindo, mejor cuando nos abrazamos que cuando no nos abrazamos.
Eso es lo que se llama un hombre, una especie de Lord Byron redivivo.
Bueno, no. Y de todas maneras, si usted dice bien y terminó ahí,
me siento bien.
No terminó, esa es una sola de las mil
decir,
preguntas.
Bien cómo, bien
la
cómo.
Segunda es... ¿cuál es tu primer pensamiento en la mañana cuando te despiertas a mi lado?
¿Qué hora es? ¿Qué hora es?
¿Quién es?
No, señor. ¿Qué hora es? Tengo que ir a trabajar.
Usted, ahora, el tema es este, ¿no?
Sí.
Usted se despierta al lado.
Sí.
Lo primero que hace uno es verificar, a ver, al lado de quién está durmiendo.
Sí. Bueno, sí, sí.
Uno se despierta medio que no sabe. Y se está por... Nota que hay alguien.
Sí.
Y yo digo, ¿qué año será este? Me pregunto, ¿qué año será este? ¿No? Y por ahí me doy vuelta, ¡ay, menos mal!
Usted siente movimientos al otro costado,
claro, pero
de la
no
cama.
Sabe quién es, porque todavía claro. No sabe qué edad tiene usted.
Claro.
No, es, hay un momento
esa duerme vela
en la vida, ¿qué es eso? Sí, sí, esa duerme vela. Bueno, pero ella le preguntó, ¿cuál es tu primer pensamiento en la mañana cuando te despiertas a mi lado?
¿Para mí qué hora es? ¿Para mí qué hora es?
Ajá. Bien.
¿Y qué pensamiento tiene que ser?
Más romántico, señor. Bueno. Pienso, qué suerte que he pasado la noche al lado de mi amor.
Bueno.
Dice usted. Bueno, si algún día nos casamos, ¿a dónde quiere llevarme de luna de miel? En un lado.
No. Ahí sí le puede decir.
A Brasil.
Bueno. ¿Por qué?
Está Bolsonaro.
Sí, está hermoso.
¿Cómo te sientes cuando estamos separados?
Bien.
Escúcheme, estas preguntas son muy difíciles.
Sí, claro.
Porque
sí,
uno se juega la vida la respuesta.
Claro,
sí. Tiene que contestar lo correcto.
¿Cuál fue tu primera impresión la primera vez que me viste,
Fue buena.
¿Y qué?
No, pero
no, ¿cuál? No, si fue mala o buena.
Claro.
¿Cuál fue tu impresión cuando me viste por primera vez, Contesta, contesta, contesta.
La de una mujer que ilumina el porvenir de mis días.
¡Ay, qué espontáneo!
Discúlpeme, eso no se lo cree ni usted.
Sí, sí. Pero escúcheme, Benito claro, Pérez Galdós.
¿Vean alguna ustedes que son tan
vivos?
A ver. A ver.
A ver. ¿Gritarías mi nombre al mundo?
¡Ay, sí! ¡Barton!
Por favor, déjese de gritar.
Por favor, es algo
¿qué
serio.
Sí, tiene su nombre. Te va a salir con su nombre y empieza a gritar el nombre.
Sí, porque...
Eulalia, Eulalia.
Hay ejercicios...
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo le va? De bioenergética y de...
Sí, sí.
Cosas
energías así. Alternativas.
Bueno, eso no. Que usted grita el nombre de una persona,
sí.
Mucho, como un mantra, todo el tiempo.
Sí.
¿Cómo se llama su novia, por ejemplo? Bueno, lo digo yo. No, no de la suya, voy a decir un nombre cualquiera. Mónica, por ejemplo.
Esa es mi novia.
Bueno, la suya.
Bueno, señor. Entonces, qué raro,
Sí.
A mí me llama la atención. Sí,
qué raro.
Empieza a gritar y a liberar energía.
Pocha, por ejemplo.
¿Cómo?
Pocha.
Pocha. Pocha. Bueno, libera energía con Pocha, con el nombre Pocha. Y dice, Pocha, 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 Pocha.
¡Chapó!
Mucho tiempo, mucho, transpira,
sí.
Se desgarra las cuerdas vocales.
¿Para qué le sirve ese ejercicio? Sí.
Bueno, eso genera unas feromonas, todo en la cosa química, que lo enamora de Pocha si usted ya está predispuesto al amor.
Entonces, ¿qué gano?
No,
¿qué saco con todo eso?
Si se cansa en la mitad, o si se pone a llorar, porque a veces libera energía y se pone a llorar, o vomita...
Sí.
Es que
me parece una muy fea reacción.
Y bueno, parece... es que lo de Pocha no va más.
Tengo una pregunta.
Sí.
¿Hay alguna canción en la que pienses cuando piensas en mí?
La marcha San Lorenzo.
Por favor. ¿Qué sí. canción?
Sí, la marcha San Lorenzo. Bueno. Te llama tanto la atención. Porque me parece como una...
Sí, es...
un triunfo.
Es la épica del amor.
Claro.
¿En qué momento decidiste que querías que fuéramos novios? ¿En qué momento exacto?
Hace 10 minutos.
Bah.
¿Cómo te sientes cuando estamos separados? Ya te lo pregunté.
No.
Sí, te lo pregunté.
Bien.
¿Ves que no me escuchás lo que te digo?
Claro, sí.
No me escuchás lo que te digo.
Estas no son preguntas, son penales.
¿Cómo describirías nuestro primer beso?
Muy bueno. Muy bueno. Me gustó.
No, describe, no lo califique. Yo, para mí...
Para su periodista.
Un poquito baboso.
No.
Yo tenía una novia, buenas tardes,
sí.
Que usaba... ¿Cómo se llama?
Brackets.
Brackets.
Los aparatos.
Los aparatos de los dientes. Y cuando la besé por primera vez me pareció que estaba besando una locomotora del ferrocarril pasado.
Sí, no. Creo que se puede enganchar ahí.
De fierro, sí.
¿Se engancha?
¿Qué te puede hacer si te engancha con el coche? Sí, no te puede salir.
No, tiene que ir a una guardia.
Claro.
Sí.
Vos le das un beso de despedida...
Sí.
Y uno de los flejes de ese aparato se te engancha en la piecita.
Cuidado.
En los labios.
Ojo, eso entra como un anzuelo.
Cuidado porque... Sí.
Cuidado.
Tienes que... No, porque si ella...
Cuidado.
Imagínate, tenés que ir al hospital.
Y sí. Tienes que ir.
Y sí.
Sí.
Con un intérprete. Porque ¿cómo va a ser?
¿Cómo habla?
Además, cuidado... Y agárrela a ella, porque si ella se cabecea o se aparta, lo abre como un cierre relámpago.
Le arranca
por
lo que
favor,
sea.
Le
arranca todo.
Monstruoso queda. Otra pregunta. ¿Por qué te gusto?
Eso es lo que me pregunto.
No sé, escúchame, son esas cosas muy subjetivas.
Decile, el amor no tiene por qué.
El amor no tiene por qué.
¿Por qué?
¿Por qué?
¿Pero es algo físico o es algo mental?
Es algo...
Una de esas cosas que tenés que responder. ¿Es algo físico?
¿Físico?
Ah, qué bien, qué profundo.
Ah, mental.
Ah, ¿soy fea?
Bueno, pero tampoco nadie le viene bien.
Físico y mental.
Bueno.
¿Cuál fue tu primera impresión... Ya te lo pregunté.
Sí.
Te lo pregunté.
¿Recuerdas el día que nos conocimos?
Sí.
Fue... Sí, a ver, ¿qué día?
¿Qué día era? ¿Qué estaban haciendo?
Había una marcha en la avenida 9 de Julio.
El primero de mayo, era. El Día del Trabajador.
El Día del Trabajador, sí. Que habían ido...
Ahí nos conocimos.
Por reclamos sociales.
Sí, para conmemorar el Día del Trabajador y de paso sí. Reclamo.
No, de paso, no.
Hoy es el día del trabajo. Yo estaba gritando así, ¿no?
Sí.
Y en eso
yo venía con la columna de la CGT
y estaba cantando lo mismo. Y yo le hacía así. Sí. Y bueno, coincidimos.
¿Y se enamoraron? ¿Fue amor a primera vista?
No.
Ahí decidimos ir a tomar algo.
Sí. Le digo, ¿podemos ir a tomar algo?
Sí.
Y así hablamos del obrero.
No, bueno, pero...
Y fuimos a tomar moscato.
Sí. Me dice, de golpe agarra, se empieza a rascar contra la pared.
Sí.
Y me dice, el obrero está muy mal.
Bueno.
Y yo le digo, ¿cuánta verdad hay en esas palabras, mi amor? Y yo le dije, tenemos que salir a la calle, el pueblo tiene que salir a la puerta, dije.
Sí,
a la calle.
Pero sí estaba la gente
dice,
en la calle.
Y por eso, pero ya está en la calle.
Claro.
Pues. Bueno, más a mi favor.
No, bueno.
Y ahí nomás nos hicimos amantes.
Sí.
Y ahí fue el primer beso.
Yo no puedo oír a un hombre hablar de política sin enfervorizarme íntimamente.
Bueno.
Si me entendés lo que te digo.
Sí, porque yo no soporto las personas huecas. Para mí tiene que estar comprometido.
Sí, señor.
Bueno, sí, pero, está bien.
Para mí el compromiso social es lo primero... Segundo,
sí.
Compromiso amoroso. Tercero, nada. Cuarto, muy lejos.
Bueno.
La limpieza.
¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra?
Vamos, no. Son virtudes que yo...
Qué raro,
admiro
bueno,
en un hombre.
Qué bastante.
¿Usted qué virtudes admira en un hombre? Yo, bueno. Compromiso social.
Sí.
Otra cosa que dije. Nada y la limpieza.
No, yo primero nada.
Ah.
Después lejos el resto. Pero de todas maneras, las preguntas, veo que no lo han enamorado a su...
No son para enamorar, sino para empezar.
Sí,
empezar un diálogo. Por ejemplo, ¿por qué te gusto o por qué me amas, elija? Ahí está, ¿por qué te gusto? Bueno, el tipo está durmiendo la siesta, por ejemplo. Sí, situación. Está durmiendo la siesta por la cara dado vuelta para la pared.
Sí.
Así con camiseta. Un reguero de baba, una pata fuera de la cama.
Entra ella y prende la luz.
Sí.
Y dice...
¿Qué le dice?
¿Por qué te gustó?
¿Qué querés?
¿Por qué te gustó?
¡Salí! Durmiendo.
¿Por qué pregunta eso?
Porque ya se lo dijimos, porque quiere iniciar una situación romántica y el tipo está medio ahí que no
¿Qué
arranca.
¿Fue lo primero que notaste de mí que te hizo sentir atraído?
Los ojos, mi amor.
Si se sacó los lentes.
Sí, sí. Sí. ¿A usted le gustan las situaciones románticas o lo ponen como...
A mí me gustan, lo que no me gustan son los cuestionarios.
Claro,
bueno, a ver, entonces, ¿cómo inicia usted una situación romántica? No hay que hablar.
No.
¿Y qué dice? ¿Qué hace? Sí,
evidentemente, hay que gestar.
Si yo te estoy besando, es que me está gustando el beso.
¿En serio?
Sí. ¿Qué?
¿Cuál programa es este? ¿El de Anne Kuznetsov?
No, no. Lo romántico.
No tengo que estar hablando de por qué me gusta. No, pero usted puede gestar situaciones románticas. Por ejemplo, salen los dos y dice, hoy vamos a besarnos. Bueno. ¿En la oscuridad o bajo la lluvia?
Sí, lo de abajo de la lluvia está muy bien eso.
Abajo de la lluvia a mí me encanta, me encanta. Sería capaz incluso de besar a una mujer, aunque no estuviera enamorado, pero nada más porque es abajo de la lluvia.
Sí, es romántico.
A mí me gusta, eso me lo enseñó Rolón.
Muy bien. Incluso me imaginé caminando por el Rosedal.
Sí, sí. Eso me lo dijo también Rolón. Dice, ¿sabes dónde es un lindo lugar para ir cuando llueve? Me dice, a besarse, ¿no? Al Rosedal. ¿Sabe por qué? Porque no hay donde guarecer.
Claro. Y además va despreocupadamente, como las películas. Usted viene del trabajo con un maletín.
¿Por qué?
Y hace... y tira el maletín.
Lo tira el maletín, sí.
Lo tira al lado.
Dice Rolón, yo ya llevo tirados 30 maletines para hacerme el desligado. Sí.
Bueno. Se lo tira los gansos.
Después lo vuelvo a buscar.
Y a la noche.
Claro, yo paso con la mina y me hago el romántico. Ya, sí. Odio la lluvia, pero digo, ay, me encanta besarme bajo la lluvia. Agarro el maletín... Y lo tiro ya en un lugar que me lo tengo tarreado. Cae ahí entre los yuyos y la beso, la mina. ¿Qué me importan los avatares del mundo y del siglo? Si estoy contigo, amor mío. Y llueve, llueve, llueve. Después sale corriendo, se va a su casa, se seca bien. Viene a casa el maletín y se pone a laburar hasta las 5 de la
mañana. Señor.
A hacer plata.
También las noches de luna llena.
Sí. Yo mire, cuando veo la luna llena enseguida me sale el poeta que tengo
adentro.
Que tengo adentro.
Sí, claro. Y también se pone frente a la luna llena, le tomas las manos de su prometida.
Sí, bueno, qué sé yo.
Y tira el maletín también ahí.
Le tiro el maletín y entonces el poeta que tengo adentro dice: Luna, verde luna.
¿Cómo?
Tiene voz de poeta que uno tiene adentro.
Está muy adentro.
Cuando...
Lo tiene muy adentro.
Lo tengo muy adentro, el poeta. Entonces le sale una voz como estrangulada. Dice... ¿Qué es eso? Dice mi novia. El poeta que tengo adentro.
Bueno, y por supuesto, lo que tiene que tener siempre son velas.
Sí. ¿Adentro?
No, bueno. Porque a la luz de la vela... todos somos más queribles. Sí, yo diría velas y una botella de champán helado.
Ay. Sí, yo ella la conocí también otra vez, nos habíamos distanciado y nos reencontramos en una procesión.
Sí.
Primero fue en una manifestación obrera y después en una procesión. Íbamos cada uno con una vela.
Sí.
Y cantábamos también.
Era hacia San Expedito.
Sí. Ah, sí. Sale.
¿No? Se ve que muy bien no les había ido la marcha obrera.
Y ella me hace... Yo no me acordaba la letra y ella me hizo el gesto. Y yo decía... Pues Saint-Exupéry.
No, no, no,
señor. Así que aquí nos ven.
Sí, otra vez. Sí.
Juntos.
Y bueno, después nos fuimos juntos con la vela. Sí. Hasta casa.
Ah, bueno, muy
y
bien.
Por ahí la procesión siguió y nosotros en una esquina. Sí. Dimos vuelta, seguimos cantando como que estábamos equivocados. Sareza, qué sé yo, y nos fuimos.
Bueno, pero...
Y
bueno,
fue muy romántico.
Pero aquí hablamos de una vela más...
¿Más qué?
Más erótica, más romántica.
Sí, eran grandes las velas.
No,
velas.
No,
son,
no,
son
pero...
las mismas velas, señor. Sí, sí. ¿Usted se cree que sí, las velas que usted usa para ir a la... A Luján son las mismas, no son las mismas que usted usa?
No son las mismas, porque...
Para mí sí,
están las velas del amor.
Buenas tardes. ¿Tiene velas del amor?
Sí. La vela del amor.
¿Este es el negocio de... ¿Todo velas?
Sí, todovelas.com. Pero esta es la sucursal.
¿Velas de goma tiene?
No, velas de goma no. Tengo velas para amasar.
Chao, hasta luego.
Sí, sí. Este es el famoso negocio, las velas de Ayolas.
Sí. Bueno, acá la vela, si usted quiere, tiene para cada propósito...
Una vela.
Una vela con un color y un aroma. Sí. Ah, no es cualquier cosa.
Para mí son todo el mismo color. No, el fuego, no. Salvo que el pábilo sea distinto.
El pábilo, sí.
Sí.
Muchas veces tiene olor a rosas.
Ah, sí. Rosas. Como hombre te perdono mis cadenas.
Pero como argentino las de mi patria no. No. La rosa no es para el amor, es la roja.
Ah, oh, buenas tardes.
Sí, la roja, usted la enciende, larga un aroma.
Y la mina huele ese aroma.
Que erotiza.
Dice, ¿qué me está pasando? Dice, sí. Y empieza a quitarse las prendas una a una.
Sí. La parafina de,
sí,
de el amor. La parafina erótica. Después, por supuesto, que hay velas purificadoras de ambiente.
Ah, qué lindo. Qué romántico.
Sí, sí. Camexanes.
Sí. Contra los mosquitos. También hay otras.
Sí, ahora en verano.
Que
sí,
con la verano. Que son las amarillas.
Los mosquitos, ¿sabe qué? Matan el romanticismo.
Sí. Sí, usted habla. Sí,
usted mata sale, el... qué sé yo, al jardín medio desnudo a la noche.
Sí.
Con su novia. Sí. Y dice, ahora voy a vivir, cuantimeno, una situación romántica. Empieza...
No.
Te pican los mosquitos.
Y se escuchan.
Uso, sí. Yo uso mucho repelente, pero parece que le hace efecto también más a mi novia que a los mosquitos.
Y sí, porque es feo el repelente en el cuerpo.
Sí, sí.
Además, vio que tiene feo gusto el repelente también.
Sí, sí.
Es como.
Sí, me dice, ¿qué te pasa que tenés feo gusto? Le digo, es que me puse repelente para los mosquitos. Dice, ¿te importan más los mosquitos que yo?
Bueno.
Ah.
Es que a vos se te
por
quedan
eso,
los mosquitos atravesados
pregunta,
los aparatos.
La pregunta es complicadísima la respuesta.
Bueno, y entonces, leo las últimas preguntas.
A ver.
¿Te gustaría acurrucarte besándonos? ¿Preferirías abrazar por 5 segundos o besarme durante uno?
Oh, ay, sí, 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 sí,
pregunta, pero... ¿Vos me preferís abrazar por 5 segundos
sí.
o besarme durante 1 segundo?
Y mejor...
O... qué sé yo.
No, mejor besarte 1 segundo que dura menos.
Podríamos seguir con todo esto.
Claro, elegiste lo más corto, ¿no?
Claro.
Bueno, pero porque es así el amor de fugaz.
¿Me besarías en la nariz? Dices.
¿Qué dices?
¿Me besarías en la frente? ¿Qué ves cuando cerrás los ojos besándome?
El mapa de Uruguay.
Yo tenía una novia que parecía el mapa de Uruguay. Que tenía una cara ancha.
Sí.
Ancha, así, medio redondeada. Y no pude llevar muy adelante nuestro amor, porque ya cada vez que la veía pensaba.
Claro.
Pensaba en el mapa de Uruguay. Uy,
no.
Ahí están Minas.
Sí.
Ahí está Carmelo.
Sí, no, así no.
Carmelo
no.
Era el hermano.
No se puede concentrar en el amor
no,
de
claro,
esa manera,
claro,
imagínese. Pero bueno, igual veo que ustedes hacen una hermosa pareja, la verdad es que los felicito.
Bueno, muchísimas gracias.
Sí, muchas gracias.
Nos vamos a retirar.
Son una pareja bella.
Sí, pero doctor, o sea, todas las instrucciones que usted nos dio, porque
sí.
Nosotros vinimos porque nuestro amor está un poco dormido, ¿no es cierto, bicho?
Sí.
Sí.
Bueno, pero veo que en el amor hay valles...
No me digas.
Sí. y hay simas, hay caminos sinuosos, hay, sí, hay pantanos.
Pantanos, sí, justo estamos, me parece, en un pantano.
Así es la geografía del amor. Hay que atravesar todo el territorio y después van a acceder sí, sí. A, seguramente a un...
Yo estoy con el barro hasta la verija.
Son los caminos del amor, ¿no?
¿Qué va a ser?
Es así.
Es inútil.
No, es inútil, no, es así. Por eso tiene que pensar cómo fue el día que se conocieron. Que
ya
se
le demoraron. Dije, ya claro. Le pedí.
Sí, 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 no. No, se conoció el primero de mayo, me dijo.
Pero después me volví a reconocer. Sí.
Con la religión nos juntamos bastante.
Bueno, está bien, entonces son momentos...
muy místicos, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Creíamos que en cualquier religión.
No, bueno, sí, pero
sí. Pasábamos por la puerta de un templo de cualquier religión y nos convertíamos. Yo dije, anda a preguntar a ver qué dan acá.
No, ¿cómo quedan?
Claro, si uno se porta bien, ¿qué dan? Que,
no dan
que
nada, señor. Tenemos. No
y
dan nada.
Iba y después venía.
Sí.
Dice que cuando nos morimos nos vamos a cielo. Esto también. Sí. Entraba en otro y dice...
De los reyes magos, le decía.
Y acá sí, los 6 de enero vienen los reyes ¿sí? que comen el pavo.
No.
Y otro, y dice, en realidad somos todas las personas al mismo tiempo. Sí. Yo digo, no entiendo esa.
Bueno, esa es más difícil.
Claro, más difícil. Son religiones difíciles. Yo digo, bueno, así no van a conseguir a ninguno.
Bueno. Bueno, pero me alegro de haberlo conocido.
Muchas gracias.
¿Saben lo que le puede hacer bien?
¿Qué?
¿Saben lo que le puede hacer bien a ustedes?
¿Qué?
Bailar. Bailar.
Ajá. ¿Bailar, por ejemplo, así?
No.
¿Por qué no trae ahora a algunos músicos?
Vienen los músicos.
Y nosotros bailamos.
Ah, bueno.
Ah, entonces nos podemos quedar aquí.
Se pueden quedar a bailar.
Bueno.
Y van a ver cómo el amor acude a sus cuerpos.
Pausa.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.coop.
750.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet, internet de alta velocidad, sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
Atención, streaming en la pieza de Dolina. Sábado 5 de septiembre a las 21:30. Reserve su entrada en www.entrada1.com.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas. No tocarte la cara. Y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo. No es un momento de paseo. A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Bueno, ¿por qué no lo llama el maestro que está dando una vuelta por ahí? Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gamper. Que acompaña esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, señor Maretín Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Genio. Muy bien, hay muchos pedidos. Le piden de los Beatles, Don't Let Me Down.
Muy bien.
Okay. A ver,
vamos.
Sí.
A ver, maestro, aquí para Paula, que quiere que le dedique algo a usted, de forma casi personal.
¿Ah, que toque yo?
Sí.
Bueno. Se cantó la noche. Sí, ese puede ser, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Es el, un tango de Azucena Maizane, que se llama... Pero yo sé, ahí está. Dejando la noche, recién te levantas y salís ufano a buscar un bebé. Lucí con orgullo tu estampa elegante, sentado muy buey en tu regia paqué. Paseas por Corrientes, paseas por Florida, te das una vida mejor que un pasá. De regio programa tenés a montones con clas dinero, de todo tendrás. Pero yo sé que metido viví penando un querer, que
querés hallar olvido, cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas, cuando la parra deja, sentí tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
Qué lindo.
Maestro, le piden Wild Horses.
Muchos años.
Aquí, mire, Emiliano le pide el tema Sea.
Sea.
De Jorge
Luis.
Muy bien.
A ver.
Todos los altibajos
alza como bandera.
Al maestro
Ushuaia. Puede ser Ushuaia. Ushuaia es un tango raro, ¿eh? Vamos a ver. Es una carta de un preso en el en la cárcel de Ushuaia que le escribe a su novia.
Mirando pa'l lado del mar, ha de cefar esta carta.
Te escribo, querida Marta, pa' que dejes de penar.
No quiero, nena, que vayas ni por asomo a pensar que su garabo está mal en el presidio de Ushuaia. La mañana al sonar de un tambor medio doliente, no despiertas suavemente de un culatazo el guardián y luego un cabo machazo que lleva matao a tres. No vuelve loco a un caso pa' conservar el cartel. Cada día va a quedar, me han dicho que tira coima. Si el dato es cierto, a mi cota lleva ganado un plata. Mas no te asustes, vidita, que el único no soy yo. Con el penau 32 se edificó la casita. A mediodía un menú nos esperan los penados, todos platos preparados para conservar la salud. Nos dan tres viabas de fiambre, puchero de leña, y así llegan los potres y aquí nadie se queda con hambre. Tengo un cotorro, hay que ver. Como tengo mi cotorro, tengo un compañero chorro y otro que se morfó a diez. Tengo un pingüino amaestrado que está aprendiendo a tanquear. Tengo un retrato de Alvear para engrupir de vinculado. Por un tango me enteré, le puso un pisito y a media luz un mocito. Así lo saben tener, dale dato al tuerto cruz que aproveche el medio oscuro
lo de falinges y de apuro, me gire la mesa en luz. Vidita, te escribiré cuando cumpla la condena. Ya pasó un año, mi nena, solo faltan 23.
Bueno, estaba el pedido de el tema ese de
bueno, ahora sí,
tranquilo,
ahora sí.
Dígamelo bien.
El bueno, tema ese,
¿cuál era?
Es tu amor.
Quedó
amor
pendiente, ah, okay, el tema ese.
Vamos.
Más no había fin, lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que yo extraño, no voy a dejar que el destino hable por mí en medio de las lluvias del invierno. Hay tiempo en mi lugar, yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta es un poquito más que hacerse bien.
Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor, tan fuerte como el amor. Tu amor, palabra de un mundo mejor.
Tu amor me enseña a vivir, tu amor me enseña a sentir.
Más y era el fin, yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro
aquí para Aldo piden One After Night on Nine, Aldo.
Oh. De los Beatles, ¿va?
¿Va con pandero? ¿Tiene pandero
sí,
ahí?
Sí, sí.
¿Acompañar?
Hay pandereta.
Bartolo toca la flauta, Gillespie la pandereta. Y mi hermana la más chica, y todo así. Sí, sí. ¡Vamos!
¡Un, dos, tres, sí! ¡Hey!
Baby said I got her on the one after 909. I said move over behind, try to lean on that line. I said move over one, move over twice. Come on baby, you'll need to the side. Yes, I got on the one after 909. Well, I'm begging don't you go, well, I'm begging on my bend. You'll only come around, only come around with me. I said, move over one, move over twice. Come on, baby, don't be good to try. You just try on the one after 909. He comes back round to the station. Red man said, you got the wrong location. He called me back, run back home. Then I find you got the number of where. Just drive on the one after 909.
move on behind, driving on that line. I said move over one, move over twice. Come on, baby, don't twinkle your eyes. You better drive on one after night, oh.
Muy bien, mientras la termina de armar, podemos presentar.
¿Qué quiere tocar?
Perfecto, impecable.
¿Qué tocamos, Vile?
Días de Vino y Rosas, ¿verdad?
Muy bien.
¿Pasaliza?
Por la vereda del sol. Muy bien.
Por la vereda del sol. Oh. Esto fue percusiones.
Sí, es lo más importante.
M750. Una señal.
AM750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta.
radioam750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. radioam750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Somos AM750. Derecho a la información.
Humedad 73%, temperatura 9 grados, una décima. Cielo nublado sobre Buenos Aires. El gobierno porteño apostará a las actividades al aire libre. El ministro de Salud, Fernán Quirós, explicó por qué, pese al aumento de los contagios, decidieron continuar con la flexibilización en la ciudad.
Nosotros tuvimos la suerte, la inteligencia y la valentía del presidente, el gobernador, el jefe de gobierno, que tomó una decisión muy precoz de una cuarentena en marzo, que evitó una catástrofe sanitaria. Ahora, eso que fue una gran decisión inicial, nos trajo un nuevo desafío, que es cómo gestionar una pandemia luego de 5 a 6 meses, cuando la gente ya no puede acompañar las decisiones políticas. Una parte importante de los contagios ocurren por acciones de encuentro social familiar dentro de los domicilios. Y por eso decimos, tenemos que estimular al máximo toda la actividad al aire abierto, dar oportunidades en el aire libre que reemplacen, eviten los encuentros en el lugar cerrado. Y esa es un poco la política de la ciudad en estos días.
El gobierno bonaerense recibió nuevos insumos para los trabajadores de la salud. Se trató del último envío chino que la gobernación encargó para abastecerse y enfrentar la pandemia en el marco de la Operación Shanghai. La cartera de salud repartirá barbijos tricapas, guantes, mamelucos y barbijos números 95 en los centros de salud bonaerenses. El Banco Central bloqueó casi 15.000 cuentas bancarias. Están sospechadas de infringir la ley penal cambiaria a raíz de maniobras conocidas como coleros digitales. El mecanismo consiste en la compra de dólares para terceros, recibir los pesos correspondientes y luego realizar la transferencia a quien los adquiere.
De afuera.
Hamas confirmó un acuerdo con Israel para contener la tensión en Gaza. El pacto busca acabar con el continuo lanzamiento de cohetes y globos desde la franja y las represalias israelíes. El convenio también impulsaría proyectos para mejorar la infraestructura y la situación económica de Gaza, que sufre el bloqueo israelí desde 2007.
Raqueta.
Novak Djokovic avanzó a la segunda ronda del US Open. El tenista serbio venció al bosnio Damir Sumur con parciales de 6-1, 6-4 y 6-1 tras casi 2 horas de juego. El número uno del mundo en el ranking ATP se medirá con el británico Kyle Edmund en la próxima fecha. Cielo nublado sobre Buenos Aires, humedad 73%, temperatura 9 grados, una décima. Para hoy se espera una máxima de 13 grados con lluvias por la tarde. Para el miércoles, una mínima de 8, lluvias por la durante todo el día y una máxima de 13 grados. Paula René Larroz.
Somos AM750. Derecho a la información.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entra a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Lamentablemente nos vamos a ir. Nos vamos a marchar, vamos a dar por finalizado este programa. Haré lo que pueda.
¿Y con qué nos vamos? Mañana a las 8 estamos aquí también.
¿Qué te parece, chorito? ¿Qué te parece, chorito? ¿Qué te parece, chorito? ¿Qué te parece? La guayabera madura, le digo a la verde verde, que el hombre cuando es celoso, se acuesta pero no duerme, cholito. ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito?
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM 750, una señal.
El cuerpo hallado es el de Facundo Astudillo Castro. Hay algunos medios que ya están confirmando. En realidad todavía falta la comunicación oficial de la jueza. Pero eso de encontrar un cuerpo, eso de la palabra desaparecido, sigue retumbando en las zonas más macabras de nuestra historia, ¿no? Y de nuestra vida personal. Hay un reflejo, un instinto histórico que nos sumerge en aquello que nos constituye y no debería. Bueno, no debería, qué sé yo, de acuerdo a nuestra historia, qué sé yo si no debería, ¿no? Pero nos mete en el terreno, nos sume en el terreno de las injusticias estructurales. Obviamente, vivimos tiempos distintos, muy distintos respecto de hace 40 o 50 años, y también, vamos a decirlo, sin comparar con aquello, ni poner todo en una misma bolsa, ni mucho menos, también tiempos distintos respecto de hace un año, ¿no? Cuando aparecía otro cuerpo de otro desaparecido. Pero hay algo que sigue existiendo, un miedo ancestral que aún se manifiesta, y la sensación de que la reparación histórica en torno a los reclamos de memoria, verdad y justicia puede durar toda una vida. Por suerte, por desgracia, los argentinos no estamos solos a la hora de revisar estos temores, de padecer estas angustias. Hoy, El Salvador, ese pequeño país de Centroamérica, sigue reclamando justicia por uno de sus poetas más ilustres, Roque Dalton. Como sucede con Federico García Lorca en España, Roque de Alton lo sintetiza todo. Ser el mayor exponente de la poesía de su tierra y ser el mayor símbolo del compromiso político de un poeta, al punto de dar la vida por la defensa de sus ideales. Igual que Federico, Roque de Alton continúa desaparecido, y 45 años después de su muerte, no se sabe de dónde fueron a parar sus restos. Pero, a diferencia de Federico, Dalton no fue ejecutado por un grupo fascista, sino que fueron sus propios compañeros revolucionarios quienes decidieron su ejecución. Y pónganle, por favor, todas las comillas que sea necesario, en este caso a la palabra revolucionarios. Roque Dalton nació en San Salvador, en la capital salvadoreña, el 14 de mayo de 1935. Era hijo de un estadounidense nacido en Tucson, Arizona, que provenía de una familia rica caída en desgracia. Cuando se encontraba en la ruina, el padre de Dalton se trasladó a Centroamérica y se estableció en El Salvador. Se casó con quien sería la mamá de Roque, logró rearmarse económicamente y se convirtió en un importante terrateniente. Roque, perdón, disculpen, así andamos con COVID. Roque creció entonces en una familia acomodada y, aunque no se recibió, realizó estudios superiores en la Universidad de Chile primero y después del Salvador, porque primero viajó a Chile para hacer estudios universitarios. En Chile comenzó a estudiar marxismo y cuando volvió a su país se afilió al Partido Comunista de El Salvador. Aquel viaje a Chile, donde residió por casi un año, iba a marcar un antes y un después en la vida de Dalton. Años después, en una entrevista, iba a decir lo siguiente sobre aquel viaje a Chile. Dijo: me puse en contacto con los comunistas, tuve amigos comunistas y al principio sin saber que lo eran, luego con un poco más de conciencia, por lo menos di un paso de avance en Chile, y de católico conservador que era pasé a ser un católico progresista, un social cristiano. En ese momento esa corriente de pensamiento en Chile me pareció sumamente atractiva. En Chile realizó una entrevista a un personaje clave en la vida intelectual, artística y política de aquellos años, el pintor mexicano Diego Rivera. Dalton había comenzado a colaborar en una revista universitaria y, como parte de su trabajo, entrevistó a Rivera. En ese encuentro, el artista mexicano le preguntó al salvadoreño por su filiación política. También le preguntó su edad y si había leído sobre marxismo. Dalton le respondió entonces a Rivera que a sus 18 años era social cristiano y que nunca había leído nada sobre marxismo. Rivera, sin vueltas, le gritó que tenía 18 años de ser un imbécil y lo echó del lugar. Claro, empieza a sentirse contrariado por el incidente en un primer momento. Obvio, lo estaba basureando, básicamente. Diego Rivera lo estaba insultando muy fuerte a Roque Dalton, pero pese a sentirse contrariado, Dalton se movió por la curiosidad y empezó a adentrarse tanto en el marxismo como en la obra del muralista mexicano. Se sabe también que en ese periodo en que estuvo radicado en Chile, Dalton viajó a Buenos Aires, a Montevideo. En 1957 Roque Dalton viajó a la Unión Soviética y así conoció a escritores de gran prestigio, que iban a tener mucho prestigio en el futuro, como el poeta argentino Juan Gelman o el novelista guatemalteco Miguel